La segunda epístola de los Corintios. Esta epístola es una joya en el gran tesoro de Dios, que es la Biblia. Esta epístola nos muestra los sufrimientos de Pablo, sus dificultades en el ministerio, que no tenemos en otras cartas. Por eso esta carta, y son cartas, les llamamos epístolas, pero son cartas. Son cartas que eran escritas de iglesia a iglesia, a personas en general. Y eran cartas de relaciones personales e íntimas de esos en la iglesia. La relación que era unida con el amor y el Espíritu del Señor Jesucristo. Y en esta epístola aquí, la segunda de los Corintios, nos da la oportunidad de ver el corazón de este siervo de Dios, Pablo. Y podemos ver que su corazón es completamente puro en el amor hacia estos corintios. Le han atacado en varias cosas, como vamos a ver, pero Pablo se muestra aquí como el pastor que el Señor Jesucristo mencionó en el Evangelio de San Juan, el capítulo 10, que era un verdadero pastor porque quería a las ovejas. No era uno que era salario o asalariado, que nada más le importaba el dinero. Cuando una persona se cree pastor o dice que es pastor, primeramente tenemos que hacer unas preguntas. ¿Quién le ha llamado a ese hombre? Si ese hombre se ha asignado él mismo pastor sin tener un llamado de Dios, entonces es simplemente un trabajo y nada más y nada menos. Pero el llamado a servir al Señor como pastor es algo que tiene que ser de la voluntad de Dios, como vamos a ver. Y es lo que aquí tenemos completamente en esta carta, que Pablo era llamado por el Señor y que lo que hacía, lo hacía con el motivo de amor hacia la gente, no por cualquier otro interés. La iglesia de los Corintios fue fundada en el segundo viaje misionero de Pablo. Tenemos el acontecimiento en los Hechos, el capítulo 18. Pablo se quedó allí por un año y medio. Y allí dejó a Aquila y a Priscila, o no los dejó allí, los llevó y los dejó en Efesio, y de allí se fue a Jerusalén, y luego regresó en el tercer viaje misionero y se quedó allí en Efeso. Pero la iglesia de los Corintios fue establecida en el segundo viaje misionero. Cuando Pablo llegó allí después de Atenas, estaba todo con miedo, y el Señor Jesucristo vino a su lado y le confortó y le dijo: no tengas miedo, voy a estar contigo, nadie va a poder hacer nada contra ti, porque tengo mucha gente en esa ciudad que quiero salvar. Entonces, con esa exhortación, Pablo empezó a predicar en la sinagoga, y después de allí los echaron para afuera y se unió con uno que se convirtió al Señor, y se unieron en su casa, y estuvo allí por año y medio edificando la iglesia del Señor Jesucristo. 65% de los habitantes de esa ciudad eran esclavos. La ciudad era una ciudad comerciante, teniendo dos puertos, del mar Egeo y el mar Adriático. Entonces tenían los puertos de los dos lados y podía hacer ese comercio, como decimos cuando cubrimos la epístola de los primeros los corintios. De ahí una introducción suficiente larga del local, de la historia de esa ciudad y las ventajas según sus puertos. Todo eso lo tengo ahí todo en descripción. No quiero repasar todo eso otra vez porque vamos a duplicar todo. Pero esa ciudad era muy inmoral con sus vicios. Por el dinero que entraba por el comercio marinero, Había también ahí un templo de la diosa Afroditis o Diana, según los romanos, y su templo de ahí tenía sacerdotas, como 1,000 de ellas, que por la noche bajaban y eran prostitutas, y todo el dinero que se ganaba, las ganancias, iban para soportar el templo. Entonces podemos ver que la ciudad era una ciudad con vicio, inmoralidad y muchos problemas. Entonces vemos que la iglesia del Señor Jesucristo siempre empieza en lugares tal como en Corintio. No en lugares donde todo está bien, pero establece el Señor Jesucristo su iglesia en el medio del pecado. Y de allí empieza a dar un amanecer a cada persona, criaturas nuevas, gentes que antes andaban en vicio o cualquier cosa, la gente alrededor de ellos ven ese cambio por el Señor Jesucristo. Y es el milagro de la salvación, que es el trabajo del Señor Jesucristo, una obra completamente espiritual, no una obra de cualquier hombre. La mayoría de la iglesia de los corintios era gentil, había judío, pero la mayoría eran gentiles. La primera epístola de los corintios fue una carta de corrección con instrucciones. La iglesia, por las costumbres que tenían, su comercio, la ciudad, las tradiciones paganas, la ciudad de Corinto era segunda a Atenas con sus templos. Entonces empezaron a mezclar sus costumbres y sus filosofías humanas con el Evangelio del Señor Jesucristo. Y cuando cubrimos la primera epístola, vimos allí que había divisiones y contiendas. La filosofía humana, como dije, fue mezclada con el Evangelio del Señor Jesucristo. Muchos de los creyentes empezaron a llevar uno al otro a los tribunales paganos, en vez de arreglar y remediar sus problemas entre ellos. También había inmoralidad dentro de la iglesia, tolerada por los ancianos, de este joven que estaba viviendo sexualmente con su madrastra. Y Pablo dijo en el capítulo 5 de 1 Corintios que el deber era para echar a ese hombre fuera de la iglesia y entregarlo a Satanás, que ojalá se arrepintiera y entonces regresara a la iglesia. También en esa primera epístola, Pablo habló según el matrimonio, problemas que tenían dentro del matrimonio, no entendían exactamente lo que las escrituras decían, según el matrimonio, el deber del esposo, la esposa, también el deber de esas personas que se habían casado y quizás habían llegado al conocimiento del Señor Jesucristo y su esposo o esposa no querían estar ya con ellos, cuál era su deber a ese matrimonio. También dio instrucciones según la vida soltera, cuál es la vida que un soltero debe llevar según la vida cristiana. Y estaban totalmente ignorantes de todo esto. Y luego en el capítulo 8, 9 y 10, Pablo habló allí según la libertad del cristiano, porque los corintios querían tomar su libertad en Cristo y decir, yo soy libre, puedo hacer lo que yo quiera. Y entonces, según sus tradiciones de los templos paganos y la costumbre de comer carne que había sido ofrecida a un dios pagano, había muchos que estaban ofendidos en esto, era un tropiezo. Entonces Pablo empezó a instruir y a decir que cada cristiano es libre, pero tenemos que tener cuidado que nuestra libertad, mi libertad propia, personal en Cristo, no llegue a ser un tropiezo para mi hermano o mi prójimo. En cuanto yo sé que va a ser un tropiezo para él o ella, entonces yo no quiero hacer eso. ¿Cómo voy a llegar a destruir mi hermano por quien Cristo ha muerto? Entonces el balance de la libertad en Cristo. También habló según la orden la iglesia, Dios, Cristo, el hombre, la mujer, y según el orden la iglesia hacia la mujer. También habló según la costumbre de la cabeza ser cubierta con un velo o lo que sea. Y esto era por la costumbre y lo que estaba ocurriendo allí en Corinto, de las prostitutas que llegaban en la tarde, dejaban su cabello suelto y no cubrían su cabeza. Eso quería decir, yo soy prostituta. Muchas de las mujeres en la iglesia estaban diciendo, yo soy libre en Cristo y yo no necesito cubrir mi cabeza. Pero entonces Pablo dice y empieza a presentarle a ellas, si ustedes no quieren cubrir su cabeza, entonces cualquier joven o varón va a llegar a enfrentarse con usted y pensar que usted es prostituta, entonces va a ser ofendido su esposo. Entonces preferible cubrir la cabeza por el problema local para que no se ofenda a su esposo o no haga cualquier problema tal como el que acabo de decir. Entonces, dentro de las escrituras no dicen nada que la mujer tiene que cubrir su cabeza. Solamente lo encontramos en 1 Corintios por el problema local de las sacerdotas de Afroditis. Y es la única razón por cual Pablo dio ese consejo. Luego también dio aconsejos según el amor agape, que era preferible sobre los dones. No que los dones no eran importantes, pero que el amor debe ser el motivo por cual cualquier don o obra debe ser hecha. Los corintios se jactaban que ellos tenían dones de lenguas, profecía, sabiduría, conocimiento. Pero Pablo decía, los dones están bien y son buenos y tienen gran beneficio para el cuerpo, pero si ustedes no los manifiestan en orden y decentemente y con el motivo de amor, entonces es una gran confusión y no sirve de nada. Y da el orden ahí en el capítulo 14, cómo obrar, cómo juzgar todos los dones del Espíritu Santo, especialmente lenguas, profecía, interpretación. Y luego en el capítulo 15 habló sobre el problema que no entendían la resurrección del cuerpo. Y les da instrucciones allí, y en el último capítulo 16, Pablo habla allí según la colección para los santos, los creyentes en Jerusalén, que eran pobres. Entonces, la primera epístola era de corrección y de instrucción. Pero esta segunda epístola aquí, de los Corintios, es diferente. Fue escrita primeramente en defensa de su apostolado. Porque muchos estaban diciendo, Pablo no es apóstol. ¿Quién es Pablo? Es un hombre que se ha enviado él mismo. Segundamente, para preparar a los corintios para su tercer visita, porque sabía que no estaban bien con Cristo, no estaban conformando según la voluntad y la palabra de Dios. La tercera razón era para la colección de los santos, que todavía no se había entregado. Y quizás son 6 meses hasta 1 año, entre estas 2 cartas, no podemos estar seguros. Pero habían dilatado esa colección. Quizás porque estos falsos profetas y maestros habían entrado y ellos mismos habían dilatado el entrego de esta colección. Y la cuarta razón es para desmascarar a estos maestros que son falsos y profetas falsos. La palabra nos dice que tenemos una obligación en defender, o mejor decir, no defender, pero en pelear por la fe que fue entregada a nosotros una vez. Yo no tengo que defender a Dios, pero va a haber muchas veces, como ha habido en el pasado, que yo tengo que defender la fe, porque hay muchos anticristos y maestros falsos y profetas falsos que enseñan cosas que ni conocen ni entienden y tuercen las Escrituras. Entonces tenemos una obligación como Pablo, como pastor, como cristiano, de conocer la palabra y entenderla para poder explicarla claramente y poder, si es necesario, hacer batalla con toda confianza de la palabra y del poder del Espíritu Santo. Podemos ver la suplicación de Pablo de que los corintios se prepararan a su tercer visita. Podemos ver esto como un tipo del advertimiento del Señor Jesucristo que va a venir otra vez. Y por toda la palabra del Nuevo Testamento, el Señor Jesucristo siempre dice: el que tenga oído, oiga. Si me voy, regreso. Ocupen hasta que yo regrese. Entonces, tanto como Pablo, que era el pastor de esa iglesia, la fundó él, o Dios por medio de él, y tenía un amor especial por ellos, porque eran como hijos espirituales. Igualmente, Pablo estaba destruido, afligido, porque la iglesia había sido contaminada espiritualmente. Y tenía una preocupación que cuando él llegaba a Corinto, no iban a estar preparados según la palabra de Dios, y que Dios iba a corregir según su voluntad. Entonces tenemos esto en un tipo de lo que dijo el Señor. Dijo: voy a regresar, y el que está preparado, voy a llegar por él. Y el que no está preparado, se va a quedar. Entonces la exhortación siempre es estar preparado en obediencia a la palabra, ocupando hasta el regreso del Señor Jesucristo. Entonces vemos como tipo de lo que nos dijo aquí el Señor Jesucristo. Déjenme repasar unas de las acusaciones que le hicieron a Pablo. En el primer capítulo, versículo 12, le acusaron de enseñar y predicar según la sabiduría humana. Dice: porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios. Entonces estaban acusando que lo que había ocurrido aquí en Corinto no era de Dios, pero de un hombre, y no era la gracia de Dios. En el versículo 17 del primer capítulo, estaban acusando a lo que estaba operando según la carne. Dice: así que al proponerme esto, hablando del plan a visitar a Corinto, usé quizá de ligereza. Pablo había cambiado sus planes. En 1 Corintios, el capítulo 16, dijo allí que iba a llegar por vía de Macedonia, pero cambió sus planes y ahora dijo aquí que iba a visitarlos antes de ir a Macedonia y luego regresar otra vez después de Macedonia y visitarlos dos veces. Y lo que estaban diciendo estos maestros falsos, estaban diciendo: ven, Pablo no es un hombre de su palabra, dice una cosa y hace otra. Entonces aquí en este versículo y adelante, Pablo dice: o lo que pienso hacer, lo pienso según la carne, para que haya en mí sí y no. Claro que no. Pero muchas veces lo que yo digo, según lo que yo veo que el Señor está haciendo en mi vida o aquí en la iglesia, lo tengo que decir si es la voluntad de Dios, porque Dios puede guiarnos en, según otra vía. Entonces tenemos que dar dispuestos a ser flexibles a lo que Dios quiere hacer. No porque yo digo voy a hacer esto y luego el Señor me dice no quiero que hagas lo otro, voy a decir no Señor, yo ya me prometí aquí, me prometí, yo tengo que ir a hacer esto. No, yo tengo que ser flexible a la voluntad de Dios, lo que Él desea hacer en mi vida, y no ser llevado por lo que la gente va a pensar de mí. La iglesia es de Dios y tiene que ser según su voluntad. En el tercer capítulo, versículo 1, estaban acusándole a Pablo, como dije, su apostolado, y dicen que él no tenía cartas de recomendación. Dice, comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos, o tenemos necesidad, como algunos, de carta de recomendación para vosotros, o de recomendación de vosotros. Claro que no. Los corintios, dice allí en el versículo 2, que los corintios ellos mismos eran recomendación, que era una obra de Dios, no de Pablo. Era una obra divina que acababa de ocurrir allí en Corinto. Esas vidas transformadas por la gracia de Dios. Entonces Pablo no necesitaba algún diploma, alguna carta. Él era enviado por el Señor Jesucristo. En el capítulo 10, versículo 10, decían ahí que su presencia corporal era débil y la palabra de él era menospreciosa. No podía hablar como los falsos profetas. Ellos se jactaban en su habilidad de hablar y estaban diciendo que Pablo no podía ser apóstol, atacándole continuamente. En el versículo 2 de ese capítulo 10, a fines del versículo dice, proceder resultadamente contra algunos que nos tienen como si anduviésemos según la carne. Algunos, no todos la iglesia, pero algunos que fueron llevados por las mentiras de estos profesores. Y siempre hay ese peligro dentro de la iglesia, sea aquí o en cualquier otra, que cuando hay gente que entra a la iglesia para atacar a la iglesia y las enseñanzas de la iglesia, estos individuos nunca van a la gente que sabe o conoce la palabra, pero siempre van a las ovejas que son débiles y no conocen, para tratar de confundirlas o contaminarlas y dividir la iglesia. Entonces tenemos la responsabilidad de educarnos dentro de la iglesia para saber lo que la palabra dice y para caminar según los creyentes maduros en el Señor Jesucristo. Y el resultado aquí es que muchos fueron, o algunos, fueron llevados por la mentira de estos individuos. En el capítulo 11, versículo 8 y 9, allí Pablo muestra su interés. Su interés no era de ganancias monetarias o propias. Dice, he despojado a otras iglesias recibiendo salario para serviros a vosotros. Pablo nunca aceptó un centavo de los corintios, pero las otras iglesias enviaron dinero para él. Y dice, y cuando estaba entre vosotros y tuve necesidad, a ninguno fui carga, pues lo que me faltaba lo suplieron los hermanos que vinieron de Macedonia Y en todo me guardé y me guardaré de seros gravoso. Entonces no podían culpar a Pablo, que su interés era el dinero. Y Pablo declara aquí por toda esta carta que su motivo era puro, sincero y de amor. Y tal debe ser el corazón de cada uno de nosotros en la vida de Cristo. Sea uno pastor, sea uno simplemente una criatura nueva en el Señor Jesucristo. Todos tenemos ese deber de caminar sinceramente y vivir una vida tal que nadie puede acusarnos, para que la gloria sea para el Señor Jesucristo. Ahora, hay algunos que ven problemas en esa segunda epístola y dicen que empezando el versículo 14 del capítulo 2 en adelante hasta el capítulo 7 versículo 4, que todo eso no es parte de esta carta. Dicen que esta es parte de la carta que fue perdida, que nos dice Pablo en la primera epístola, el capítulo 5, versículo 9. Y entonces hay muchos que no aceptan esta parte de esta carta como la carta entera. Hay otros que dicen también que el capítulo 10 hasta el 13 no pertenece a esta carta tampoco, pero que pertenece a la primera carta de los Corintios. Pero lo interesante es que el hombre siempre encuentra problemas en la Biblia, porque los problemas son creados por el hombre. No hay ni un manuscrito o versión o cualquier padre de la iglesia del primer siglo que nos pueden dar evidencias contra esta carta, que es una unidad completa. Pero el hombre siempre encuentra problemas. Es como el libro de Isaías. Dicen que fue escrito por dos Isaías, porque el libro cambia tan drásticamente, empezando el capítulo 40, que es imposible que un hombre o el mismo hombre escribiera las dos partes. Entonces usan ese razonamiento para alegar que también esta carta está en tres partes y no pertenece a la misma carta. Entonces el hombre puede hacer tantos problemas que no existen dentro de la palabra. Si leemos esta carta y usamos la primera carta, cual vamos a hacer para tratar de entender y interpretarla, no hay cualquier problema. Ahora, si hubo otras cartas que Pablo escribió y se perdieron, no importa si se refiere a una carta perdida, una carta que tenemos. Lo importante es qué es lo que está diciendo Pablo